alabar a Jesús y hacer de él el centro. Muchas gracias, Tarek, por lo que has compartido, porque recordáis que esas palabras escritas en lo que ya conocemos como la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, están escritas en una situación muy difícil. El apóstol está en una cárcel muy mala, muy chunga, ¿no? Muy difícil. Y te has quedado en el 7, y hoy yo voy a subrayar el 8, porque de ahí vamos ahora al Evangelio de Juan también, a contemplar un poco más a Jesús, hasta donde nuestra cabeza puede entender muchas cosas del Señor Jesús que nos superan. Precisamente Pablo le dice a Timoteo, de alguna manera, mira, yo estoy en la cárcel, lo que nos ha leído ya Tarek, dice, yo lo tengo muy subrayado en mi Biblia, acuérdate de Jesucristo. Al final, acuérdate de Jesucristo. A lo mejor es, no me mires tanto a mí, que igual te desanimas diciendo, pues si Pablo está en la cárcel, ¿no? Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, por el cual sufro penalidades, ¿no? Jesucristo en primer plano, Jesucristo en primer plano. Y podemos poner, tengo aquí esto, para ir dándole caña. Gracias, esto funciona, perfecto, gracias. Así, Antonio, tú también puedes estar un poco más relajado. Muchas gracias. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Los evangelios se han escrito para eso, para que recordemos esta figura histórica que, bueno, vivimos tiempos donde hay corrientes culturales, nunca hay nada objetivo en la cultura, siempre hay un guión, a veces no escrito, ¿no? Y entonces cada vez que llega, no sé, yo llevo observando hace muchos años, que cada vez, pero ya unos cuantos, cada vez que llega Semana Santa, los medios de comunicación abren la puerta, dan cabida a todo tipo de opiniones, a veces esperpénticas, que desprecian soberanamente estos documentos históricos, historia del siglo I, ¿vale? No se escribía igual que ahora, que son los evangelios. Y los evangelios parece que a veces nos quieren hacer pensar que ya sabéis que lo digo en broma, a ver, los que somos así un poco expresivos podemos caer en la caricatura y ruego que disculpéis. Pero de verdad, ¿no? O sea, porque no quiero andar ridiculizando, ¿no? Hay cosas para hablar al respecto y estoy todavía en la introducción reflexiva. Pareciera que es que han quedado cuatro para tomar un café y organizar una historia y montar una película sobre Jesús y contar una narrativa de fe interesante que les llegó al corazón y entonces a partir de ahí todos son mitos, ¿no? Eso desde hace siglos se viene contando, ¿no? Y siempre podemos decidir, elegir en qué no creer. La historia del ser humano siempre es así. Entonces, los medios de comunicación, volveremos a ver en Semana Santa, si es que llega, depende de quién esté en el poder, un poquito ahí influyendo, y cuáles son las líneas editoriales, tertulias sobre, bueno, que Jesús no existió, que hay unos huesos, que ya verás, que tal, que películas de aquí y de allá, la gente ve las películas en vez de confrontarse o conocer de primera mano, ya sea que lo escuches, que lo leas. Si te marean las letras, no te preocupes, ahora tenemos en audio gratis, te lo bajas, puedes estar fregando los platos y escuchando la Biblia, ¿no? Los evangelios. Hay muchas maneras interesantísimas de que te vaya llegando el mensaje, ¿no? Y los evangelios nos presentan a Jesús de Nazaret como alguien especial. Desde muchas ópticas, bueno, Mateo, Marcos y Lucas coinciden tanto en su óptica, que en griego dicen que sin es a la vez, entonces tienen sinópticos, coinciden en la misma visión, entonces cuentan muchas cosas parecidas, y el Evangelio de Juan, que es el que estamos, al que nos estamos acercando como comunidad, como iglesia, desde el primer momento ya nos plantea una reflexión más de fondo sobre quién es Jesús de Nazaret. Y mirad, hermanos, esto es muy importante, y amigos que nos visitáis, lo que hacemos aquí, espero, nuestras vidas, nuestros objetivos en la vida, por qué hemos quedado un día como hoy con este sol invernal o preinvernal tan chuli, tantos paisajes otoñales que ver todavía por ahí, ¿por qué estamos aquí? Esto va de Jesús. Hemos venido y yo te quisiera recordar que esto va, la Iglesia se centra, pone su mirada en la persona de Jesús de Nazaret. Muchos se apellidan cristianos, ya el término cristiano, que nació, como sabéis, como un apodo peyorativo, una especie de insulto, en Antioquía. Bueno, paso de largo. Ya se ha pervertido un poco. Entonces hay que hurgar un poco para ver qué significa cristiano para ti. Yo he hablado con amigos, yo también soy cristiano, ¿y qué significa eso para ti? Bueno, soy cristiano culturalmente. Tú podrías ser un cristiano por herencia evangélica, también. Por inercia, sin haber reflexionado bien sobre quién es para ti, en realidad, la persona de Jesús. Es en la medida que entendemos esto que veremos a este general, ¿no? Este jefe. Porque el pasaje de hoy ya empieza Juan, ya lo ha hecho, a de alguna manera poner delante, registrar ante nosotros palabras, declaraciones de Jesús que él dijo de sí mismo. ¡Uf! Vamos a también hacer un ejercicio, vamos a intentar acompañar a esos judíos que le vivieron hacer lo que hacía y que se acercaban a él inquiriendo, desencajados porque se montaba revuelo en la Jerusalén de aquella época, en el Israel de aquella época, de allá donde iba este hombre, se montaba un lío impresionante porque pasaban cosas donde iba él, ¿no? Así que nos vamos a Juan 5, hoy toca este trocito. Lamento tener que sacarlo un poco y procuraré contextualizarlo, pero en Juan 5, estos 10 versículos, 11, ¿no? Del 19 al 29, donde vamos a escuchar a Jesús. Dice, por eso Jesús, Juan 5, 19, respondiendo a estos judíos que venían enfadados con él. Luego vamos a entender tal vez, no sé, parte del enfado hasta donde volvemos. Les decía, en verdad os digo, dice Jesús, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. ¡Wow! Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Señor, ayúdanos a seguir entendiéndote, a seguir captando. Ayúdame a mí, Señor, a ser solamente un canal que pone el foco donde tú lo pones, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué había pasado? Bueno, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan? Juan, sabéis, ¿no? Como yo, muchos de aquí, yo sé que estáis bastante familiarizados con el Evangelio de Juan. Quisiera creer que todos, quisiera creer, I have a dream, ¿no? He tenido un sueño, tengo un sueño, decíame, sueño con el día en que la Iglesia venga aquí habiendo vivido ya y escudriñado el texto sobre el que se va a predicar. Y que lo hayáis vivido y que me podáis y que le digáis al predicador, te faltó este detalle que yo ya he experimentado. Yo tengo ese sueño para esta iglesia, que seáis hombres y mujeres, mujeres y hombres de la palabra de Dios. Que no estéis ahí sentados viendo cómo se os prepara un menú, sino que os levantéis y tengáis un encuentro vinculante, vivificante con la palabra de Dios que nos lee a nosotros y nos transforma. El Evangelio de Juan, sé que esto lo sabéis, en el capítulo 20 nos dice cuál era el propósito de este Evangelio y no podemos perder de vista. Claro que escribían con un propósito, pensamos, ellos mismos así lo dicen, guiados por Dios. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro, Juan 20, 30. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, que se dice en castellano el Cristo, que viene del griego, como sabéis, Christos, el ungido que el pueblo de Israel estaba esperando durante generaciones, prometido en tantos profetas, tantos rincones proféticos. Que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, que esto es hablar de la divinidad de Jesús, y para que al creer tengáis vida eterna. Una constante en el Evangelio de Juan. Versículo 19. Por eso Jesús respondiendo, por eso, ¿qué ha pasado? Lo estuvisteis viendo la semana pasada. Vamos a ponernos un poquito al lado de estos judíos. Hoy hay muchos así, también judíos de raza, que dirían, para nada estoy de acuerdo, Orlando, con lo que tú estás diciendo, para nada. Y con el montaje de los evangelios y de los cristianos. Y he tenido alguna conversación, como os he contado a veces, con alguno de ellos. Habéis presenciado, hemos presenciado de alguna manera hasta donde nos lleva la imaginación acotada por el texto, que no huele demasiado libre, lo que pasó con el paralítico de Betesda. Una señal prodigiosa. Juan, sabéis, nos va a decir varias señales y son como las de tráfico, que tú la lees porque tiene que ver con tu camino, porque te indica cosas. Y las señales, las cosas que Jesús está haciendo indican quién es este Jesús de Nazaret. Entonces dice el 18, que seguro que lo comentasteis, por esta causa, porque él habló de recordáis el texto, los judíos aún procuraban matarle, porque había hablado de Dios, de Yahvé, como su propio padre, con una naturalidad políticamente incorrecta en ese momento. Bueno, políticamente, y para ellos teológicamente, ¿no? Incorrecta. ¿Cómo osas decir? ¿Cómo puedes tú hablar así de Dios, de Yahvé, como que es tu padre y tienes esa relación tan íntima? ¿Tú de qué vas, Jesús? Este ex carpintero profeta, bueno, sí, haces cosas llamativas, pero además te has saltado las normas, curas a la gente en día de reposo, pero tú ¿qué te quieres? Nosotros tenemos los títulos, nuestros estudios están acreditados. Nosotros, y recordáis que los fariseos, después de lo que pasó en Babilonia, que fue un enorme desastre nacional para Israel, dijeron, por favor, no podemos volver a enfadar a Yahvé, vamos a cumplir la norma, y todo el montaje fariseo, cuidado, que había nacido de, a ver, ¿qué significa rabinos, escribas, explicadnos qué significa guardar el día de reposo? Y empezaron a hacer todas esas normas, que llegaron a ser 600... Ya no me acuerdo si 19 o 39, da igual, porque 20 más o menos. Si estás en más de 600 ya te estás agobiado, ¿no? Pero estaban en principio con ese celo, por favor, que no volvamos a hacer enfadar a Dios, no queremos nunca más un destierro nacional. Dios tiene un plan para nosotros como nación y que nadie lo estropee, ¿no? Y cuando ven a Jesús hacer estas cosas, y tratar con esta familiaridad, dejarse adorar, hablar de sí mismo como hablaba rápidamente los guardianes del orden establecido, salen a su encuentro a decir, Los judíos sabían, ¿no?, que si alguien blasfemaba era digno de muerte. Bueno, al final lo mataron. Los judíos aún más, dice el 18, procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo. ¿Cómo te atreves? Ya les daba igual si alguien era sanado. Lo importante es que lo había hecho en día de reposo. Podías haberlo hecho en el día siguiente de Shabbat. Esto es lo que trae la religión deshumanizante. Ya te da igual el enfermo. Lo importante era la norma. Sino que también en el versículo 18 llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos habían entendido claramente que aquí había atisbos en esta persona que se está haciendo cosas propias de Dios. ¿Pero este qué se cree que es? Y nosotros tenemos que estar atentos entonces a este mensaje para recordar la esencia de los evangelios y la esencia hasta donde podemos captar, porque hay muchas cosas que nos superan de Jesús de Nazaret. Nos superan en la comprensión de la Trinidad, ¿no? De Dios como Padre, de este misterio. Es un misterio que Dios se haya hecho hombre. Pero el Nuevo Testamento lo subraya. Por eso Pablo le dijo eso a Timoteo desde la cárcel. Porque Pablo se encontró con este Jesús resucitado. Bueno, pues Jesús ahora les va a contestar en términos que señalan algo todavía más descarado. Los términos de la igualdad del Padre y el Hijo. Por si acaso no lo habían entendido, Jesús nos explica cosas como esta. Son iguales en el obrar. 19. Total interdependencia y unanimidad entre el Padre y el Hijo. En verdad, os digo, ya sabéis que tenemos que estar atentos cuando oímos de cierto, versión Reina Valera, de cierto te digo, en verdad, es como, te voy a decir algo muy importante, que te quede claro, es algo así, a lo mejor para nuestro lenguaje de ahora, ¿no? El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, qué fuerte esto, eso también hace el Hijo de igual manera. Fijaos qué está diciendo Jesús aquí. Igual que el Padre en obrar. Un pequeño apunte, tenemos un misterio. Y esto ha traído de cabeza muchísimo, es piedra de tropiezo, él lo dijo, que iba a serlo. La persona de Jesús es la clave para ver si de verdad alguien es cristiano bíblicamente o no, pues qué piensa sobre Jesús. Te va a dar muchas pistas. Y Jesús tiene misteriosamente en sí dos naturalezas, perfectamente humana y perfectamente divina. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Cuando decimos misterio, ya sabéis a lo que nos referimos, a cosas que nos han sido reveladas y que podemos, a duras penas, recoger un poco y que superan. No son antirrazón, recordad esto, sino son supra, están por encima de nuestra capacidad de razonar. Y por si alguien dice, pues entonces me voy de aquí, pues recordáis que hay muchas cosas que los científicos han demostrado que también no hay quien las entienda, ¿eh? Ya os lo traigo siempre a colación. La luz es onda y a la vez energía y a la vez es es onda y a la vez es una partícula, perdón, o lo uno o lo otro. No, no, las dos, lo dijo Einstein con la mecánica cuántica. Pero bueno, me lío. Entonces, bueno, pues yo tampoco lo entiendo. Pero las ecuaciones lo demuestran, ya que nadie se ríe de Einstein. Bueno, pues hay cosas que nos han sido reveladas que de verdad nos superan. Jesús, totalmente hombre, palpable, desayunando un pescado frito preparado por él después de resucitado. Esto a mí, vamos. Y totalmente Dios, despojado de toda su gloria, pero Dios, ¿no? Claro, si no se hubiera despojado de su gloria, no podríamos ni soportar, ¿no? En algún momento hizo un tráiler, ¿no?, de lo que es el reino de Dios, si me permitís los términos cinematográficos, en la transfiguración, y se mostró con toda la gloria que tiene, ¿no?, y sus discípulos atemorizados con esa nube blanca de la gloria de Dios. Y luego volvió a esconder esa gloria, ¿no?, la kenosis, el despojarse de Filipenses 2. Digo esto porque la naturaleza humana puede explicarnos, a veces tenemos que ver a Jesús, si tenemos más en primer plano su naturaleza humana, Y entendemos que entonces se somete al Padre, tiene una relación como hombre perfecto, representante perfecto de la raza humana. Por fin alguien nos puede representar y salvarnos del desastre que el otro representante llevó a cabo y que con él caímos todos, Adán. Ahora tenemos otro perfecto y como hombre constantemente dependiendo de Dios, orando al Padre, diciendo, no, estas cosas el Padre solo sabe. Y tú dices, pero entonces, ¿tú no eres Dios? Naturaleza humana, y de repente le ves que te dice Juan, no, él conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres. No tiene necesidad de que nadie le diga nada. Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, lo veo todo. Pero entonces, tú eres alguien más que un hombre. Misterio. Pues a estos judíos no creyentes que estaban ahí, podemos imaginar una especie de rueda de prensa un poco hostil, ¿no? Ahí. ¿Cómo te has atrevido? Encima dice que hay un amor entre el Padre y el Hijo. Vosotros es como si dijera, os escandalizáis de que yo trate a mi Padre. El Padre ama al Hijo. Hay una relación de amor perfecto. Bueno, venga, sigo. Es que me dan ganas, tantas ganas de compartir cosas, pero me voy a desviar. Es un misterio, pero la palabra de Dios, sabéis que enseña claramente este Dios único, ¿eh? Solo hay un solo Dios en esencia, manifestado de manera también misteriosa en estas tres personas que hemos dado en llamar la Trinidad. Nosotros lo creemos, somos una iglesia trinitaria. Este es un punto a veces para hablar con algunos, para saber dónde estamos. Porque luego está el Espíritu Santo, que ya lo iremos, ya aparecerá en escena, precisamente en este Evangelio, mucho, con características claramente personales. No es una energía impersonal. Pero bueno, ahora el Espíritu Santo no está en estos 11 versículos así tan inspirándolos, eso sí. Pero hay una relación perfecta. ¿Os dais cuenta de esta relación amor? Dios, y os dais cuenta un poco cómo nos podemos entender mejor a nosotros mismos. Cuando vemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios donde existe un flujo, para mí misterioso de explicar, de amor y de comunión perfecta entre ellos, entre estas tres personas. Por eso el ser humano está hecho también para el amor y la comunicación, y cuando nos falta el amor y la comunicación, nos falta todo. Vivimos cojos física y moralmente, y ¿no? Quiere decir, más bien moral, espiritual, psicológicamente, si no hay amor y comunicación. Ahí vemos el amor entre, en este caso, el Padre, el Hijo. A los que os gusta el griego, aquí en el griego dice amor fileo. A veces igual hemos abusado un poquito, yo también, de, sabéis que hay varias palabras, concretamente cuatro para el amor en la Biblia, Nuevo Testamento, ágape, que se atribuye mucho más a Dios. Vale, tengo aquí los datos, da igual. ¿Cuántas veces aparece en Juan? Un montón. Fileo, ¿no? El amor filial, que es un amor también virtuoso, un amor de entrega también, ¿eh? Que a veces hemos etiquetado de amor inferior con respecto al ágape. Cuidado, que el padre ama al hijo con amor filial. O sea, no me digas tú a mí que ese es un amor inferior. No, te lo compro. Amor eros y el amor estorge, que es el amor del afecto familiar, que aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener cuidado con el uso de las palabras. El griego me sugiere, las palabras, si las sacas del contexto, te pueden llevar a cosas complicadas, ¿no? Donald Carson, que le hacen este homenaje en este libro, recordaba esto, ¿no? Que si miras solamente una palabra, te despistas. Perdonad un ejemplo. ¿Sabéis cómo se dice mariposa en inglés? Butterfly. Que si tú solo te fijas en la palabra, dice mosca de la mantequilla. Y ya me dirás tú a mí qué tiene que ver la mantequilla, la mosca, si solo miras la palabra, con la mariposa, ¿no? Entonces, las palabras en su contexto, y este es un trabajo para que cuando estudiemos la palabra, recordemos. Iguales en el conocimiento. Señores judíos, que ustedes no creen, es que además y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrará para que os admiréis. El Padre al Hijo le comunica sus secretos planes, el poder para llevarlo a cabo, tanto en la providencia de las cosas del día a día como en la realización de los milagros. Todo lo hacía Jesús en plena comunión con su Padre y pleno conocimiento. Y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Fíjate, no les dice, como dice acertadamente algún comentarista, para que creáis. Vosotros es que no creéis, señores judíos, que venís aquí a ponerme en entredicho. Pero sí que os admiraréis. Sí que os admiraréis. Y aún hoy hay registros históricos que dicen, bueno, este fue un, dicen los judíos que no creen en que Jesús fue el Mesías. Bueno, fue una especie de brujo que despistó a Israel durante un tiempo. Fíjate, ya se lo decían, los evangelios también lo reconocen. Tú haces esto por Satanás, por Belcebú, echas tú fuera a los demonios, lo decían, Qué fuerte. ¿Qué mayores obras? Pues es que, por ejemplo, iguales en el poder sobre la muerte. Esto ya es, entonces, o sea, dices, bueno, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y esto un judío dirá, ya, vale, yo sé. Eliseo, del poder de Dios en los profetas, la visión de Ezequiel, de los huesos, eso lo hace Dios. Y Yahvé, sí, puede levantar los muertos y dar vida espiritual y físicamente. Ahora tú dices, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Estos dos aspectos, ¿no? La vivificación espiritual, porque si os acordáis, saltamos un poquito al 24-25, va a decir que el que cree en él ya pasa de muerte a vida. También hay un factor aquí, no olvidemos, donde la palabra de Dios define al resto de la gente que no conoce a Dios como zombies. ¿Habéis visto estas películas de zombies? ¿Conocéis estas películas? ¿Cómo se llama la famosa serie, ¿no? Walking Dead. ¿No? Muertos vivientes. Si eres muy sensible, no la veas. Pero así, como muertos vivientes. Sería una buena. Ya sabéis que los sociólogos dicen que estas series tienen mucho éxito porque hay un mecanismo ahí detrás sociológico interesante donde la sociedad va como muertos vivientes. Hacia donde algunos quieren manipularles. Se tiene su lectura estas series, De zombies. Ahí hay un trasfondo interesante del cineasta en turno, ¿no? Entonces, si crees en Jesús, hay vida, porque la muerte significa separación. Entonces, podemos estar con el corazón latiendo correctamente, las constantes vitales, como decimos en medicina, estable hemodinámicamente, y todo muy bien, y estar muerto espiritualmente por estar desconectada o desconectado del Dios vivo. Por eso tenemos que hablar del Evangelio y la palabra da vida, y por eso Jesús decía, y lo ha dicho ya, es que tienes que nacer de nuevo, ahí tiene que haber otra vida que empieza, Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues el Hijo da esta vida. O sea, que ya nos está diciendo que realmente son características propias de Dios. Usted, Señor Jesús de Nazaret, cuenta cosas propias exclusivamente de Dios. De Dios. Oiga, usted o es un embustero, o lo llevamos al psiquiatra, o es. ¿Será posible? Dios entre nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel. Uf. Saltando en esta misma línea de que están iguales en el poder sobre la muerte. Bueno, esto, a ver. Esto enjuga muchas de nuestras lágrimas, ¿no? Aquí hay huecos vacíos, perdón, no quiero tocar fibras, pero estamos dolidos a veces y echamos de menos a muchos que se fueron, pues Jesús ha vencido la muerte. Nos volveremos a ver, le volveremos a ver a Jesús, volveremos al encuentro. Nuestros cuerpos cuando caigan resucitarán y tenemos esa esperanza que hoy Nino nos lleva en la oración, de que esto, hermanos, no va a ser solo lo que vemos de deterioro físico, de muerte, de no es el final. Porque el Hijo también da vida a los que Él quiere. En el 28 y 29, dentro de esta línea que he intentado ahí un poco empotrar ahí, porque creo que tiene toda la relación, ¿no? No os admiréis de esto, dice en el 28, porque viene la hora en que todo, aquí ya Aquí lleva una resurrección futura, no solamente la vivificación espiritual que está incluida, sino esta resurrección futura. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. No importa que te hayan incinerado, cada mota de esas cenizas, de alguna manera sobrenatural, se rejuntará y volverás a tener un cuerpo resucitado. Cuando hayamos, si el Señor no viene antes, este cuerpo que veis aquí delante morirá. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, que es de las pocas veces que se menciona además, que los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Habrá un juicio. Nada de lo que hagamos tú y yo hoy no deja de tener repercusiones eternas. Jesús así lo dijo, ¿no? Wow. Iguales en el conocimiento, iguales en el poder de la muerte. Otra cosa que ya es, iguales en la autoridad para juzgar. Ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Esto es un mensaje, claro, en el resto también del Nuevo Testamento. Este mensaje de que este que es hombre, pero que a la vez es Dios hecho hombre, va a ser el que esté sentado en el trono para juzgar. Y tiene autoridad. Allá en ese montecito que hay frente al, en la Acrópolis, en Atenas, el Areópago, donde discutían los filósofos, cuando le dieron el turno de palabra a Pablo, que llegaba cansado de recorrer toda la península griega, ¿no? Dice, toda Grecia, vamos, y ahí estaba. Dice, él ha establecido un día, les dice a los atenienses, en el cual juzgará al mundo en justicia. Hechos 17:31. Por medio, juzgará, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Atenienses, escuchad, Jesús nos juzgará. Madrileños, escuchad, Jesús juzgará. ¿No? Y le dio autoridad. Ahora ya no solamente juicio, sino autoridad para juzgar. Bueno, un judío sabía, Génesis 18:25, en aquel diálogo de Abraham con Dios, intercediendo. ¡Guau! ¡Qué espíritu de Abraham! Me encanta. Lejos de ti, Génesis 18:25, dice Abraham a Dios, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Ya ve, tú eres el juez de toda la tierra. Un judío que estaría escuchando a Jesús sabe que eso es de Yahvé, eso es propio de nuestro Dios. ¿Cómo dices tú que te ha dado autoridad para juzgar todo juicio? Jueces 11:27, Jefté, este juez de Israel, habla con los ancianos de Israel. Y recuerda, yo he pecado contra ti, tú me estás haciendo mal al hacer guerra contra mí. El contestador no viene a cuento, pero el Señor, el juez, Adonai, Yahvé, el juez, juzgue. Y Jesús repite lo mismo del versículo 22, pero agregando el concepto de autoridad. La prerrogativa de Dios el Padre ahora la tiene Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque es el Hijo del Hombre. ¡Ah! Y aquí enganchamos con una de las ventanas que se le abrieron a Daniel en sus profecías, ¿os acordáis? Donde Daniel ve a alguien como Hijo de Hombre, a quien le fue dado el dominio, dice Daniel, el profeta, la majestad y la realeza. Daniel 7:13. Pues sí, muchos se ríen hoy de Jesús. Que Dios nos dé misericordia para seguir insistiendo en hablarles, pero algún día las risas se transformarán. Iguales en honor y en dignidad, esto ya es otra. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Wow, que el padre deseaba que su hijo recibiese la misma honra. Los apóstoles tenían claro esto, ¿no? ¿Os acordáis cuando a veces ante Pedro se prostraba alguien? No, levántate, que yo soy un hombre. Levántate, no te puedes postrar ante los hombres. Algunos aquí habéis estado a punto de sufrir el calabozo por algo que ya esta generación, así físicamente, lo ha perdido. Ahora tenemos otros retos. Por no doblar la rodilla ante imágenes que ayer se celebraban en este país de manera festiva. Para dar la honra solamente al Hijo y al Padre, y no darle la honra a nadie más. Iguales en poder para impartir vida eterna. En verdad os digo otra vez, ¿no? Atentos a lo que os voy a decir, judíos que me estáis aquí rodeando, no creyentes. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es una constante en el Evangelio de Juan. Y hoy es necesario que vuelva a resonar en nuestros corazones. Imagino que de los que estamos aquí todos tenemos esto claro y sabemos lo que es la vida eterna porque hemos creído en Jesús. No sé dónde está cada uno, ¿no? Pero son palabras de Jesús. Yo no soy nadie más que otro que se pone al mismo nivel que vosotros bajo esta palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, una religación, una reconexión con el Dios que nos hizo, porque de tal manera nos ha amado que para eso vino el hombre perfecto, el ser humano perfecto, por amor, Dios hecho hombre, para llevar sobre sí nuestro pecado. Y si te lo crees, se te apunta en tu cuenta y quedas libre. Ya no hay cargos contra ti. El acta de los decretos contra nosotros en la cruz del Calvario ha sido anulado. Bueno, quiera Dios que creamos esto en el día a día, que a veces parece que volvemos a recobrar el acta, ¿no? Y estamos ahí, no sé, en ciertos festivales de culpabilidad, yo creo. O a veces observo en las iglesias y en algunos de nosotros que, ay, es que yo soy tan peor. Bueno, sí, dice el apóstol, esto erais algunos. Mirad, hermanos de Corinto, les dice, algunos erais, teníais hábitos homosexuales, erais homosexuales, blasfemos, avaros. Esto erais. Ya no habéis sido, ya habéis sido limpiados, santificados, justificados por la obra de Jesús. Entonces está este ejercicio de creernos, de apropiarnos por la fe. Es algo mucho más allá de una decisión un día. Es la decisión de cada instante de apropiarnos, de vivir en la fe las cosas que Dios ha provisto para nosotros. Puede dar vida. Y en verdad os digo, 25, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Y por último, iguales en ser ellos mismos eternos. Aquí Jesús está apelando a su eternidad. Bueno, el Evangelio de Juan ha empezado así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él han sido hechas todas las cosas. Tenemos aquí a alguien que pudo haber nacido en su aspecto humano un día, una hora, y lo vamos a celebrar. Hacemos bien en celebrarlo cada año y rellenar este aspecto del que se ha vaciado nuestra cultura. Vamos a traerlo de nuevo aquí. Sí, pero como segunda persona de la Trinidad, misteriosamente, ha estado siempre. Ha sido siempre. Esto ya, a los que no concebimos las cosas más allá del reloj y del tiempo y de la existencia, yo no lo entiendo. Lo recibo por la fe. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Los judíos sabían, Salmo 36:9, en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz, por ejemplo, ¿no? O Dios como dador de la vida, ¿no? Génesis 2:7, desde el principio. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida, dador de vida, vida en sí mismo. Ya el Padre, ya ve, es autoexistente, pero aquí ahora Jesús diga que así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Este concepto les escandalizó. ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí y para ti? No estamos hablando de imágenes, ¿no? Perdón, aquí diría, donde más podemos caer, yo me veo a mí mismo ahí, imágenes mentales. Jesús a mi servicio. Jesús al huésped de mi vida. Pero bueno, te vas a quedar, Señor, en esa habitación, ya te llamo yo a la hora de comer o cenar, si me acuerdo. No me descoloques mucho la casa, ¿no? El trabajo ya te pediré bendición, yo lo elijo, yo voy a mi aire porque tengo motivos. Tú te esperas, Jesús. Yo tengo mis razones. Tal vez estoy resentido, defraudado, espero mi compensación por A, por B, por C. Entonces, Jesús, yo vengo, te concedo mi tiempo y voy a una reunión, pero no te metas más. O resulta que Jesús de Nazaret puede empezar a recobrar para nosotros toda esta dimensión que necesitamos empaparnos de ella a la luz de la palabra de Dios para darnos cuenta de quién es Jesús de Nazaret. El preexistente, el que vino y se mojó y sabe lo que es sufrir como nadie, el que está hoy aquí presente por su espíritu. El centro de nuestra atención ha entrado en nuestras vidas para ser el dueño de la casa. Por favor, no discutamos con el dueño. Si él dice perdona, pues tendremos que perdonar, y si vemos que nos faltan fuerzas, iremos a pedirle que nos dé lo que no tenemos, porque no lo tenemos. Porque somos mendigos que él puede alimentar. No sé dónde estáis. Cada uno de nosotros. Yo sé con lo que yo lucho. Yo lucho con muchas actividades donde tengo que parar periódicamente a preguntar, Señor, Señor, dime, ¿es esto de ti? ¿Voy bien por aquí? ¿Estoy sirviendo a mis pacientes con el espíritu de servicio que tú quieres? ¿Qué persigo aquí, Señor? ¿Me estoy liando mucho? No sé, esas son mis batallitas. Tú tendrás las tuyas. Y seguro que son importantes, como la de cada cual. Pero Jesús de Nazaret no fue un mito. No fue un mito inventado. Jesús de Nazaret, los judíos de su época lo pillaron. Decía cosas muy fuertes de sí mismo, que solo se dicen de Dios. Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. El Señor. Vamos a seguir adorándole, ¿no? Vamos a seguir sintonizando con él en lo que queda de estos minutos juntos, pidiéndole, empezando por mí, Señor, ¿qué tuerca está floja en mi vida? Señor, ayúdame a seguirte, porque tú no eres cualquiera. Tú no eres un fundador de la religión número 5 o 7, como uno más en la estantería de los grandes hombres. Este decía cosas que le conocemos. Es el Señor. También, Dios, queremos alabarte por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Y hoy recordamos todo esto. Y gracias, Señor, por la resurrección de los muertos. Gracias por haberle resucitado con poder. Gracias por estar vivo hoy. Gracias porque esto no es un ejercicio de autosugestión colectiva. Esto es una
venir ante ti humildemente para darte la gloria al Dios vivo manifestado en Jesús. Oh, Señor, ayúdanos a seguirte. Te lo mereces, eres digno de honor y gloria. Sigue bendiciendo el resto de este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén.